Hola, somos Bex Arranz y Paola Mastioli en un podcast de la serie de Scalae y en la serie extra dedicada a esta cosa que nos está animando por momentos a todos, que tiene que ver con las elecciones del Colegio de Arquitectos de Cataluña, elecciones 2006, el 31 de mayo convocados a votar. ¿A quién? Pues por ejemplo a la persona que tenemos hoy, que es la segunda candidatura que atendemos en estas conversaciones. Y vamos a ver, ¿quién tenemos, Paola?
Bueno, hoy está con nosotros Ana Puigpey. Ana es arquitecta, tiene 46 años y se presenta como candidata a decana en las elecciones del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que se celebrarán, como dijiste, el próximo 31 de mayo. Se convierte así en la primera mujer candidata a decana a esta institución. Ana Puigpey, actualmente socia y directora de proyectos en el grupo Gravitas, se incorporó al Colegio de Arquitectos de Cataluña en 1988 como vocal de cultura y publicaciones. En su trayectoria colegial destaca en 1992 la creación de la primera escuela de práctica profesional para dar formación continua a los arquitectos de Cataluña y la creación de la bolsa de trabajo del COAC como primer servicio del colegio dirigido a los arquitectos jóvenes. En 1994 introduce al COAC en el ICAM y pone en marcha las piezas básicas de un futuro museo de arquitectura con la edición de los primeros planos guías de arquitectura y la creación del servicio de itinerarios arquitectónicos, así como la dinamización de los fondos documentales del COAC. En 1995 obtiene y coordina el primer proyecto europeo en el que participa el colegio, denominado Formación de Técnicos de Medio Ambiente Edificación. En 1996 es elegida tesorera de la Institución de los Arquitectos. Como tesorera, Ana consolida un modelo de colegios de servicios descentralizado en el territorio. Es en esta etapa en la que se inicia la rehabilitación de la nueva sede del colegial de Gran Vía de Barcelona y la puesta en marcha de las delegaciones de Sant Joan d'Espey, la sede de Urgell, Canet, Figueras y Olot. Leemos un poquito sobre su equipo, ¿no? Lo que conforman el equipo con
¿quieres
Ana?
Que lo leamos o nos lo cuentas tú?
Fantástico, lo puedo contar yo.
Vale, sí.
Entonces, mejor. Somos un equipo de 7 arquitectos y arquitectas. Tenemos a 4 mujeres y a 3 hombres. Es un equipo, yo creo, que equilibrado. Entran conmigo en candidatura Luis María Sanjei, presidente de Arquitectos sin Fronteras durante unos años. Es un hombre que ha hecho bastante, es arquitecto liberal, ha hecho bastante proyecto en todo lo que es el territorio catalán.
Y en el mundo de la colaboración.
Y en el mundo,
¿no?,
de la colaboración. Lluís María es un hombre muy comprometido, sí, uh-huh, a todo lo que ha hecho Arquitectos sin Fronteras. Ahora, por ejemplo, en arquitectura, en la exposición que hay en el colegio, sale él. Uh-huh. Bueno, sale Arquitectos sin Fronteras en todo lo que han hecho en proyectos fuera de, tanto en lo que ellos llaman el tercer mundo como el cuarto mundo. Uh-huh. No sé si recuerdas, uh-huh, que era toda la parte más, con menos posibilidades que habían. Lleida, en todo lo que era el,
con
las zonas más deprimidas.
Una larga tradición de los Sanjei, que incluso tienen plaza en Barcelona, ¿no? Hay la plaza de Sanjei.
Creo que sí.
O sea, que esto viene de atrás, viene de largo.
Viene de tiempo.
Sí, sí.
Después está con nosotros también Asunción Puig. Es una mujer arquitecta de Gerona, directora técnica del Colegio de Arquitectos en Gerona, de lo que es la demarcación de Gerona, buena conocedora de lo que es un colegio de arquitectos, porque lo ha vivido durante muchos años. Yo creo que es una pieza bastante importante. Entra como tesorera en esta candidatura y con una labor principal, que es la de reducción de presupuesto colegial, que después hablaremos. Los 4 vocales que presentamos son Albert Pla, arquitecto liberal, especialista en temas de rehabilitación de patrimonio y mantenimiento. Uh-huh. Ana Bassat, arquitecta de gran despacho, en estos momentos es socia y gerente de B720.
Con
Fermín Vázquez. Uh-huh. Haciendo bastante obra en estos momentos importante dentro de lo que es Barcelona. Uh-huh. Benedetta Tagliabue, una mujer también con despacho grande, con proyectos internacionales. Conocemos todo el tema de Edimburgo, etcétera, y aquí en Barcelona también mucha obra, también como socia gerente, y por último Guillem Auger como arquitecto joven. A cada uno de ellos, o sea, yo creo que cada uno de ellos entra con un cometido muy concreto, porque sus propias lo que ellos quieren hacer en el colegio está también como muy claro, uh-huh. O sea, la gente de despacho lo que quiere es fortalecer despachos, los jóvenes quieren que trabajemos, que el colegio esté bastante dirigido hacia los jóvenes, uh-huh. y los que son arquitectos liberales, más con despacho a lo mejor más unipersonal o despacho pequeño, quieren también pues que el colegio sea un en el colegio exista un componente de uh-huh. esto, ¿no? O sea, uh-huh. de despacho unipersonal, de despacho grande, de arquitecto asalariado, o sea, esa diversificación yo creo que está representada. Y este es el equipo que presentamos.
¿Cómo defines jóvenes? O te lo pregunto de otra manera. ¿Cuándo dejaremos de ser jóvenes?
Tú ya lo sabes, Félix, que nosotros, por supuesto, somos muy jóvenes. Pero también sabes que se marcó una línea que yo creo que fue marcada, como si dijéramos un poco gratuitamente, que fueron los 40 años. Uh-huh. O sea, la agrupación de jóvenes arquitectos acepta arquitectos hasta 40 años, ¿no? Uh-huh. Yo difiero quizá un poco en esto. Yo creo que el joven arquitecto es el que recién sale de la vida universitaria uh-huh. y tiene que entrar en el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que existe una problemática muy concreta en ese traslado, en ese paso. Uh-huh. Yo creo que el tema de los jóvenes yo lo situaría allí y todo lo que es un desarrollo profesional durante los 3 o 5 primeros años de carrera profesional. Uh-huh. Yo creo que después, pues con 35 años, si tienes tu despacho ya en marcha, pues, ¿qué te voy a contar a ti? O sea, que realmente estás en otra, con otros problemas y con otras...
Yo estaba convencido
pero por supuesto el espíritu joven no nos lo quita nadie.
Yo estaba convencido que había que hacer 40 años para ser un arquitecto joven, ¿no?
Exacto.
Sí, y cuando los hice pensé, mira, ahora ya voy a ser arquitecto joven. Y veo que es al
pues
revés,
no,
que era el
límite.
Pues
no, a los 40 ya te han quitado la posibilidad de ser arquitecto joven.
Adiós,
Lo que pasa es que yo creo que tienen mucho que decir y la verdad es que ellos entran también en unas circunstancias muy, muy determinadas. Y yo creo que hay que hacer programas directamente para ellos, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cómo va? ¿Cómo va la candidatura? ¿Cómo va el movimiento?
La candidatura va bien, ya sabes que somos 3 candidaturas, por supuesto, porque soy la segunda en presentar aquí mi programa y mi equipo. Y a ver, somos una candidatura bastante alternativa, hemos salido muy tarde, o sea, yo creo que hemos sido la candidatura que se ha decidido a salir, como si dijéramos, más justa de tiempo. Hemos presentado un buen equipo, yo creo que el equipo que os he expuesto es un equipo interesante a nivel profesional. Para un colegio como el nuestro, yo creo que es un equipo renovador y diferente, es un equipo joven. En cuanto al programa, tenemos yo creo que un programa bastante... Yo he trabajado mucho en el colegio y más o menos he tenido ocasión de hacer cosas, ¿no? Y lo que he podido lo he hecho.
Es lo que te iba a decir, joven, pero con mucha experiencia.
Sí, en el colegio la verdad es que he trabajado duro y creo que en las líneas que el arquitecto necesitaba, ¿no? Y entro con un programa muy dirigido hacia los arquitectos. O sea, yo creo que el colegio se nos ha alejado mucho de los intereses del arquitecto. Hay mucha oferta y muy poca oferta que responda a la demanda real del arquitecto que está ejerciendo. Y yo creo que tenemos que darle una vuelta, si no de 360, de 180 grados a este colegio. Dirigirlo mucho a los arquitectos, dirigirlo mucho a los despachos de los arquitectos, que es nuestra célula de trabajo. Y ahí estamos, o sea, tenemos ganas de hacerlo y si nos dan ocasión, pues lo haremos, por supuesto. O sea, lo que sí que entro es comprometida, eso también te lo digo.
¿Cómo ves entonces al colegio? ¿Es una entidad que da servicios al colegiado o es una entidad que asiste al colegiado?
¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que te digo? O sea, yo creo que hace mucha oferta, o sea, da mucha oferta, porque Sanjay en la presentación que hacemos de programa lo dice así, hay mucha actividad y muy poca acción, ¿no? Y la acción es la que transforma. Y la actividad no transforma nada. Yo creo que el colegio tiene ciertamente un exceso de actividad.
Movimiento circular.
Movimiento circular y movimiento que tampoco responde a nada, ¿sabes? O sea, que realmente dices, bueno, ¿y qué ha pasado en estos 4 años? Yo como arquitecta barcelonesa me siento más respaldada en el colegio durante estos 4 años y digo, hombre, pues no sé, ¿sabes? A lo mejor sí que se ha hecho temas, pues como puede ser el tema de China, o sea, de lanzar, pero eso responde también a lo que los arquitectos quieren, o sea, en algún momento se está respondiendo a lo que realmente el arquitecto necesita. Y yo creo que ahí es donde entran las dudas de decir, no responde, y tenemos que cambiar completamente las acciones que se hagan. O sea, las acciones que haga el colegio tienen que ir en otra dirección. Y ahí es donde yo creo que hay que incidir muchísimo.
Y esto de China que comentabas ahora, en la dinámica esta de electoral, ¿te obliga a ir ahí a hacer campaña? ¿Lo tienes previsto?
No lo tengo previsto porque realmente es como si dijéramos bastante complicado. Tengo previsto de ir a Gerona, a Tarragona, a Lleida y a Terras de l'Ebre. No voy a conseguir ir a todo lo que es el territorio de, por ejemplo, de las delegaciones de Barcelona o las delegaciones que hay en Gerona o en Tarragona, a Reus, a Figueras, a Olot, no voy a conseguir y tenía intención de ir. Y por supuesto que a China pues no me va a dar tiempo de ir, ¿eh? Ya te he comentado que llevo una campaña con muy justa de tiempo, a otros les habrá dado tiempo de ir a hacer campaña a China.
Te puedo decir un secreto, y es que los podcasts de escalada se vienen también en China. O sea,
sí,
que a lo
también.
Mejor en ese sentido,
fantástico, puede ser que tenga votos por ahí, ya no tengo votos seguro.
Además de Gerona, Tarragona y Lleida, ¿eh? Por supuesto. Mira, pues Ana, tenemos preguntas que nos han enviado el director de la revista Vía Construcción, Gustavo Da Silva, y también espontáneamente de la audiencia, concretamente de Esther Rovira. Le leemos las preguntas, Ana.
Bueno, empezamos con una de Esther.
Muy bien.
A ver, tiene un planteo previo, así que bueno, te comento. En el COM de Madrid han hecho una reestructuración de concursos para que los proyectos más arriesgados también tengan cabida en el resultado de los mismos. Aquí en Barcelona siempre ganan la misma tipología de proyectos y prácticamente no existe una opción innovadora que haga que la arquitectura siga avanzando. Personalmente, afirma Esther, creo que en Barcelona existe un miedo terrorífico a la innovación y empezamos a estar a la cola de España en cuanto a arquitectura innovadora. ¿Cree usted que esto es un problema? ¿Qué propone para solucionarlo?
Yo el tema de la innovación no lo considero un problema. Yo creo que realmente tenemos que entrar a innovar, ¿eh? Y yo creo que nuestro gran problema, los arquitectos en concreto, es que investigamos y hacemos poca recerca, o sea, poco trabajo de búsqueda. Yo en la propuesta de programa que he presentado planteo que no solamente tenemos que hacer foros y debates, que esto es muy fácil decirlo, ¿no? Vamos a juntarnos, vamos a hablar y a discutir, no. O sea, yo me meto bastante más a fondo y lo que propongo es hacer proyectos de investigación. O sea, el colegio, a través de los despachos de los arquitectos, que hay muchos de ellos que están innovando, o directamente desde el colegio, tiene que entrar a hacer proyectos de investigación y abrir una línea, no financiera, sino una línea económica de proyectos de investigación. Porque los materiales, las soluciones constructivas, en estos momentos las empresas no los están dando. No están dando, como si dijéramos. Y yo también entiendo que un proyecto innovador es muy arriesgado. Yo también lo entiendo, ¿eh? Cuando hablaba, yo recuerdo con Jaume Avellaneda hace unos años y hablábamos, por ejemplo, de innovación en proyectos, y él era de innovación en construcción, decía, oye, innovar en un proyecto en dos cosas o en tres ya es mucho, ¿eh? Una solución constructiva para una fachada, una solución constructiva para... Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitar esa innovación, ¿eh? Y en estos momentos considero que es cierto que puede ser que nos estemos quedando a la cola, no hay que permitirlo, hay que ser pioneros. Puede ser el tema de concursos una vía, ¿eh? Puede ser que en concursos de ideas se permita más innovación y quizá lo que hay que hacer es potenciar los concursos de ideas y que sean innovadores, o sea, justamente premiar el que sean innovadores o hablar con las administraciones para que así lo sea, pero por otro lado también hay que ser como muy realistas y abrir líneas fuertes de investigación, que las ingenierías las tienen. O sea, estamos en las escuelas de ingeniería, en las universidades, se está haciendo investigación. Y quizá los arquitectos somos los únicos que estamos un poco alejados de esto.
Y sobre esto de los concursos, me viene a la cabeza mecánicas que son diferentes de las que conocemos aquí en España y en Cataluña, por ejemplo, en cuanto a la constitución de los jurados. O sea, un fenómeno de los concursos catalanes y españoles es la reiteración de los jurados. Son jurados muchas veces calcados y, lógicamente, producen situaciones similares. Porque efectivamente los jurados pues se mojan con lo que entienden bien y donde ven garantías, ¿no? Y esto lo ligaría a esta idea de las garantías. Mencionaba los concursos porque, por ejemplo, los argentinos, todo el tema de concursos lo regulan a través de la Sociedad Central de Arquitectos. O sea, tienen separado el concepto de colegio en dos, ¿no? Y entonces la Sociedad Central de Arquitectos tiene todo un departamento de concursos que va movilizando esa rotación de jurados y que va garantizando un poco esa diversidad, ¿no? Y que permite estas líneas que comenta Esther de investigación. Hablaba de garantías y lo relaciono con investigación. Quizá no sea tanto un tema de investigación en cultura de proyecto, en cómo hacer el proyecto, o investigación en los modelos constructivos, sino más de investigación y de garantías en todo lo otro, en los sistemas de gestión que están asociados y se proponen para ese proyecto.
Puede ser.
O en el sistema relacional y de garantías estructurales, de equipos de trabajo, que yo creo que esa es la investigación que seguramente les puede interesar,
por supuesto,
a los jóvenes, ¿no? De qué manera, cómo un joven puede garantizar calidad de proyecto, seguramente ya puede, ya lo ha aprendido, ya sabe, ¿no? Garantizar conocimiento de la industria hasta cierto punto también. Garantizar solvencia en un procedimiento de gestión complicadísimo, un joven lo tiene más complicado porque no le ha dado tiempo. Ahí quizá es donde está más su laguna y donde necesita no investigar, saber algo en definitiva,
sí.
¿No?
Lo que pasa es que yo creo que eso ya es como si dijéramos formación en esa dirección, formación de gestión, ¿eh? Yo creo que ahí hay mucho que hacer para que los arquitectos incorporen nuevos conocimientos y nuevas competencias. El problema es que quizá no las tienen y les haces no ser competitivos, a lo mejor, en un mercado como el que tú planteas, ¿no? Yo el tema de investigación también, por ejemplo, aparte de lo que son soluciones arquitectónicas o soluciones constructivas, materiales y tal, yo creo que hay un tema importantísimo que es el de bienestar. O sea, el tema del bienestar, que los arquitectos tenemos tanto que decir, que tenemos una profesión que es socialmente reconocida y aquí nadie habla de bienestar. El tema del confort se toca desde el mundo del medio ambiente, pero hay mucho que decir sobre el confort. O sea, hay mucho alrededor de lo que es nuestra labor, o sea, de lo que es nuestra profesión, que es que no se toca desde hace mucho tiempo. Y no es la vertiente artística, ni es la vertiente de proyecto, sino es a lo mejor la discusión de ese buen programa que nos decía Vía Plana cuando estudiábamos, ¿no?, en la Escuela de Arquitectura, y nos decía, donde hay un buen programa habrá un buen proyecto, ¿no? Y nos lo decía él. Y yo creo que ese programa hoy en día está falto. O sea, yo creo que el arquitecto funciona muchas veces a lo mejor sin un buen programa porque no sabe el cliente a quién va dirigido, ¿no?, cuando está haciendo un bloque de pisos o cuando a lo mejor. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Por supuesto, valor añadido, nosotros tenemos mucho. El know-how, pero es que hay que diferenciarlo aún más. O sea, hay que fomentar muchísimo el tema del valor añadido que da el arquitecto a una obra.
En esto, las corrientes argentinas también, estoy recordando ahora artículos de Corona Martínez en Scalae, también insiste mucho en esta línea, en la reclamación. Ellos lo llaman el partido, al programa, ¿no? Sí, en la reclamación del partido como elemento, eso, de partida, fundamental y garantía de muchas cosas.
Sí, yo
¿no?
creo que ahí hay mucho que decir y mucho que hacer.
Entonces, cada vez me preocupa más esta cuestión, ¿no? ¿Cómo un joven puede realmente ofrecer una situación de confianza a un inversor o a una persona que está arriesgando un capital y una situación muchas veces personal, ¿no? Porque, insisto, yo creo que los jóvenes, capacidad de hacer proyectos maravillosos, pues, está clarísimo. O sea, no hay más que ver los proyectos finales de carrera, cada vez son mejores, mejor presentados, increíbles, ¿no? Investigación constructiva, la que quieras, y más cuando se está planteando desde todas las escuelas como un dato, la obligatoriedad de aportar una investigación que tenga que ver con los materiales y con el procedimiento constructivo. En cambio, eso que al final es la base, que es lo que constituye tu confianza con quienes te relacionas, ¿qué es lo que entienden? ¿Cómo estás manejando esa situación? Que te das cuenta de que para hacer aquello tienes 3 meses y ni un día más. Que para hacer aquello tienes un presupuesto y no más porque acabo de pedir un crédito y si te me vas 5 días me hundes. ¿Cómo dar confianza?
Yo creo que esto un poco lo hablábamos antes. Yo creo que la equivocación nuestra o la equivocación del arquitecto o de cómo entiende esto, es que considera que el proyecto es el proyecto, ¿no? Y en cambio, un proyecto tendría que ser un contrato. El tema de contratación es importantísima. Un presupuesto y fases. O sea, esto hoy en día no te puedes inhibir de esa realidad. Un producto, que es el proyecto, que es esa proyectación, que ya es lo que decimos, que sabes hacerlo, ¿no? O sea, que te han enseñado a hacerlo. Y después unas responsabilidades. O sea, no podemos dejar atrás entender que el arquitecto, con las responsabilidades que lleva, o sea, resulta que después en la operación, como si dijéramos inmobiliaria, o en la operación promotora, representa un porcentaje bajísimo. O sea, está dando valor añadido, está dando contratación, o sea, y en cambio es una parte muy chiquitina, ¿eh? O sea, cuando te analizas todos los números. Entonces yo creo que ahí hay que hacer entender las cosas de otra manera.
¿Podría ser en eso el colegio un agente activo, sin ser desleal con el colectivo? Quiero decir, imagínate que para un arquitecto, vamos a decir joven, es aquel que hace por primera vez algo. Que también es una definición, ¿no? Que hace por primera vez algo, una tipología que no había abordado, en un lugar que desconoce, ¿no? Y que precisamente por una experiencia colectiva que existe a través del colegio, a través de la mecánica del visado, ese arquitecto que por primera vez hace algo, tuviese acceso a una información de entrada, de honorarios, ¿vale? No hay una tarifa fijada, pero sí se puede saber, en base a esa tipología, en base a esos lugares, cuál es la media de honorarios que se está planteando, qué tipo de contratos se están haciendo en esa zona, cuáles son los máximos y los mínimos, si seguimos hablando de economía, etcétera, ¿no? Tener a la vista cuáles tiene la perspectiva de que sean sus interlocutores en términos de constructoras o de proveedores para aquella obra, tener a la vista de manera rápida todo el cuadro normativo que afecta específicamente a esa tipología y a ese lugar, ¿sería el colegio el agente adecuado para, no sé cómo, canalizar esa información y que llegase de manera rápida a ese arquitecto que recibe este encargo por primera vez?
Hombre, el colegio tendría que tener esa información. Lo que llama la atención es que las bases de datos, por ejemplo, del colegio son las que menos salen publicadas. O sea, salen más publicadas las de los colegios de aparejadores en cuanto a datos. ¿No? O sea, tú trabajas, por ejemplo, en la zona del Maresma y a lo mejor tienes más información de lo que sale en otros en otros círculos o en otras asociaciones que no en las propias del colegio, teniendo el colegio referenciado todo, ¿no? Y uh-huh. estadísticamente podría sacar mucha información. Uh-huh. Yo creo que es interesante y que es importante. Uh-huh. Para mí hay cuatro puntos básicos, que son la parte de contratación. Uh-huh. O sea, yo creo que el arquitecto está muy lejos de entender cuando se le contrata qué es lo que ese contrato significa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay que apoyarlo desde el primer día y todos los días que hagan, que sea necesario. O sea, uh-huh. porque los contratos, también es cierto que según qué proyecto estés haciendo, tú como despacho unipersonal lo puedes hacer o tú no lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, uh-huh. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, hace 5 años mirándome la AIA de uh-huh. los americanos, la Asociación Americana, que cuando daban datos de sus despachos, un 80% eran unipersonales. O sea, no había. O sea, no, todos pensamos que los americanos tienen despachos, grandes despachos para ejercer. Un 80% eran unipersonales y el resto eran despachos grandes. Que no uh-huh. quiere decir que la facturación, por supuesto, de los despachos grandes, aunque fuera de un 20%, era muy superior uh-huh. a la de los unipersonales. Los unipersonales ellos los definían como despachos en los que, y les daban apoyo desde la asociación, despachos en los que a lo mejor se hacía un tipo de trabajo determinado y otro tipo de trabajo no se hacía por un uh-huh. problema de responsabilidades. Uh-huh. O sea, uh-huh. ese señor podía tener a lo mejor un seguro de responsabilidad civil de X millones uh-huh. y no podía entrar en según qué proyectos. Yo creo que también hay que entenderlo esto. Uh-huh. O sea, no podemos meter a un chico joven, lo que tú decías, con un contrato imposible, o sea, uh-huh. que ni siquiera un despacho fuerte con asesorías por todos lados puede aceptarlo y puede firmarlo o puede hacer las variaciones, uh-huh. a ese chico joven, o sea, que tiene ese despacho unipersonal con su primer cliente, pues es complicado en según dónde se meta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también es importante dirigirlo. Yo, por ejemplo, en el programa planteo un asunto que es que intentaré que el arquitecto joven entre a trabajar con otro arquitecto, porque para uh-huh. mí es uh-huh. el sistema, como si dijéramos, natural, aprender al lado de alguien, uh-huh. pero aquel que realmente sea diferencial y quiera montar su despacho, yo tengo intención de darle apoyo. A mí hace ya mucho tiempo, recuerdo hace 5 años, me ofrecían lo que era, lo que estaba haciendo Barcelona Activa en ese momento, que eran viveros de empresas, uh-huh. pues hacerlo a nivel de arquitectura. Uh-huh. Pero lo que está claro es que, o sea, hay que apoyar el tema del primer despacho, hay que apoyarlo sin dudarlo, pero uh-huh. hay que diversificar y hay que lanzar al arquitecto a otras líneas, ¿eh? Uh-huh. Porque es que si no, o sea, ya sea en otro despacho o ya sea en empresa, yo creo uh-huh. que ahí tenemos mucho trabajo para realizar.
Mostrar caminos también, ¿no? Ahora comentar esto del arquitecto joven que tiene un tema de mucha responsabilidad, estaba pensando en Zaera y en Yokohama, ¿no? Supongo que le pasó algo de eso.
Supongo que sí.
Y se salió, en principio lo resolvió.
Pero a mí me
¿no?
parece bien porque yo no sé, pero en gestión, por ejemplo, yo hice un YES en el 95, uh-huh. me interesó muchísimo lo que me explicaban. Una de las cosas que me explicaron es que el estándar lo marcas para salirte cuando uh-huh. hay que salirse, por uh-huh. supuesto. Uh-huh. O sea, un estándar no quiere decir que tú estás encorsetado. Esa uh-huh. es la gran equivocación uh-huh. de los que aplican estándares. Lo que está claro es que no todo el mundo es Zaera, ¿no? Uh-huh. O sea, que no todo el mundo puede permitirse eso, porque entonces realmente nos vamos a estrellar, uh-huh. La profesión se va a estrellar,
¿sabes?
Que de
hecho es algo que está ocurriendo un poquito, ¿no?
Que es un poco lo que nos pasa, los arquitectos jóvenes salen con esa idea de primer despacho, a mí me parece muy bien, porque uh-huh. oye, hemos salido todos, yo uh-huh. no sé, todos recordamos el asunto, pero lo que también está claro es que el colegio tiene que apoyar a ese primer despacho, por supuesto, uh-huh. pero abrir nuevas vías. Yo creo que es que tiene que trabajar en, o sea, no creo que haya una única vía de trabajo, como si dijéramos potenciar muchísimo. Creo que es que hay que abrir muchas, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente, uh-huh. yo recuerdo hace 5 años cuando presenté candidatura para presidente de Barcelona, uh-huh. a la gente que venía conmigo, al Ramón Sanabria, esto les decía, oye, pensar que si yo he hecho la escuela ser bolsa de trabajo y tal, 7 como yo, haremos 35 cosas, o sea, uh-huh. yo 5, pero 7 como yo 35, uh-huh. ¿no? O sea, el colegio tiene que iniciar 35 líneas, ¿eh? O sea, no se trata de iniciar una o dos, uh-huh. no nos lo podemos permitir. Uh-huh. Aparte es que el colegio es una estructura muy fuerte en estos momentos, ¿no? O sea, que realmente puede hacerlo, ¿eh? Creo que el primer despacho, como si dijéramos en colaboraciones, esas colaboraciones de pluridisciplinares que a mí uh-huh. me interesan muchísimo, o sea, de no puedes hoy en día presentarte ante un proyecto tú solo, o sea, la gente está encargando proyecto completo, o sea, con ingenierías y con todo.
Exacto, tienes, es que ni legalmente es posible, es que no, o sea, es que ha de ser de otra manera.
Hay que cambiar el ejercicio, uh-huh. el modelo que tenemos hay que cambiarlo, creo que hay que estar ahí, ¿eh?
Uh-huh. Sigamos con las preguntas, ¿no?
Bueno, a ver, sigamos con otra, Esther. A ver, dice, ¿tiene planteado proponer ayudas para emprendedores que teniendo buen currículum y experiencia suficiente para abrir un nuevo despacho se encuentran sin capacidad económica para hacerlo? Bueno, un poquito.
Yo creo que el tema de gestión, el tema de primer despacho que yo lo planteo en programa, para mí es financiero, o sea, no es un tema económico, no se trata de dar apoyo, como si dijéramos, económico, pero sí financiero. O sea, yo creo que nos podemos permitir el financiar, como si dijéramos, un inicio, con un plan de viabilidad y dar, como si dijéramos, ahí apoyo a los jóvenes. Yo creo que sí.
Como modelo de vivero de empresas,
como,
¿no?
Como modelo de vivero de empresas. Yo creo que el colegio, aparte, tiene sedes. Esas sedes que tenemos en diferentes demarcaciones y tal, yo creo que se tendría que hacer ahí. Aunque también pienso que no hay nada como volar solo. O sea, el tema de las subvenciones me da verdadero... O sea, creo que no es la figura, ¿eh? O sea, la figura es que vivan, o sea, que vuelen solos y dar el apoyo allá donde se necesita, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces no es económico, muchas veces es de otro tipo.
Mejor ser un poco tíos que no padres en ese sentido, ¿no?
Exacto.
No al paternalismo.
Exacto, económico. El paternalismo económico yo creo que no lleva a muy buenos fines. Ahora, que por supuesto... que donde haya, no sé, un equipo de arquitectos queriendo hacer una cosa concreta y tal, ahí hay que dar apoyo.
El joven aborda como dos problemas. Uno, la financiación para tener unos equipos, para poder hacer cosas. Y luego también el lugar mismo de trabajo, ¿no? Que es esa doble cosa que resuelve Barcelona Activa. Y que al final resulta ser un lastre, porque hoy en Barcelona un alquiler de un sitio pequeño ya son 1,000 euros.
Es que es muy complicado hoy en día ejercer en Barcelona, ¿eh? Esto es complicadísimo. Yo creo que ahí hay que... De todas maneras, sigo pensando que el modelo de inicio de ejercicio profesional tendría que estar más, como si dijéramos, al lado de alguien que te enseñe, ¿no? O sea, alguien que esté durante un rodaje de unos años y después ya te puedes volar por ti solo y vuelas de otra manera, con más conocimiento de causa.
Bueno, se nota que estamos en Barcelona, oímos a niños alrededor, son las características del centro de enlace, estamos rodeados de parques y nos encanta que sigan los niños alrededor, es una buena noticia siempre. Seguimos, ¿no?, con las preguntas de Gustavo, ¿quizá?
Bueno, sí, bueno, Gustavo da Silva, desde Vía Construcción, nos envía estas preguntas, ¿no?, que son, ¿qué acciones van a emprender para divulgar entre el colectivo el nuevo marco normativo del Código Técnico de Edificación?
Yo, como tengo que decir de que si obtengo el decanato del colegio, pues podré hacer estas acciones, si no podré insistir desde la asamblea, que lo haré también. Creo que los temas relacionados con asesoramiento al colegiado tienen una parte que es de divulgación, tal y como dice la pregunta, como expone la pregunta, y otra parte que es de asesoría directa. O sea, yo creo que la divulgación es una divulgación en sesiones más o menos... largas o cortas, o lo que quiero decir es que puedes hacer una buena divulgación, pero hasta que la persona o el arquitecto no se encuentra con un problema concreto, la divulgación que le estás haciendo, la información que le estás dando, la recibe como de pasada, o sea,
no la
hace suya, ¿no? El hacer suya las cosas es cuando uno está metido en el problema y entonces en ese momento coge el teléfono y llama, ¿no? Ahí es cuando llama a un colegio de arquitectos y dice: oye, me encuentro con esta situación, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué está pasando?, ¿qué ha cambiado? Yo creo que a ese respecto el colegio hace ya mucho tiempo que tiene la OCT, que es una oficina de consultora técnica, con un funcionamiento más o menos que interesa a los arquitectos, y yo creo que ahí es donde hay que dar asesoramiento. O sea, lo que no puede ser es que ese teléfono comunique, que no te den asesoramiento, que cuando pidas información o que la web no acabes de aclararte por dónde entrar para conseguir esa información. O sea, la información tiene que estar, o sea, diseñada para todos y tiene que ser muy accesible. Y prefiero pensar en el código técnico, sobre todo por la variación que representa. Para mí prefiero pensar en asesoramiento más que no en divulgación. En divulgación yo creo que tanto a nivel de publicación o de sesiones se puede realizar, bueno. Pero yo diría que hay asesoramiento y el problema que tienen creo que va a ser el de que no van a dar abasto. O sea, yo creo que la OCT no va a dar abasto en cuanto a lo que es información sobre código técnico. Yo creo que abarca, como si dijéramos, es muy amplio, varía muchísimo todo lo que es el ejercicio, todo lo que es la normativa técnica, y va a haber mucha consulta, con lo cual hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo y mucho.
A mí me parece que se tienen que organizar sesiones de encierro para la lectura simple del código técnico. Me explico. Recientemente charlaba con Ignacio Quemada, está en San Sebastián, arquitecto riojano, o con Emilio Tuñón, ¿no?, que muchas veces lo ha anunciado, su obsesión por dominar las normativas antes del proyecto. Es un desastre que cuando llevas ya 3 meses trabajando, descubras que tienes que poner un ascensor más porque has levantado 10 pisos y te habías olvidado. Eso te manda al traste 3 meses de trabajo. Eso no te lo puedes permitir. Eso te rompe la economía de lo que hayas puesto en marcha. No puedes permitirte el lujo de no dominar lo que tienes a la vista. Del mismo modo que los abogados están obligados a conocer el código penal, si se dedican a eso, el que les corresponda, como arquitectos, obviar las normativas, llevarlas directamente a la estantería y esperar a que surja el problema, es muy caro. No nos lo podemos permitir. O sea que en ese sentido, volviendo a lo del no paternalismo, está bien que confiemos en que el colegio nos ayude a resolver ciertas cosas, pero hay cosas que quedan de nuestra parte y que forman parte de lo
nuestro. Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, yo supongo que tú en proyectos también te has encontrado. Hay cosas que, por ejemplo, las interpretaciones son complicadas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en interpretación de normativa, muchas veces, incluso en los protocolos que te envían desde el colegio para cómo presentar un proyecto. O sea, resulta que te mandan un protocolo que tiene una normativa, llamas para pedir, oye, vamos a ver esta normativa, ¿cómo la desarrollo? ¿Dónde encuentro esa documentación? Y te dicen, no, es que tampoco es tan necesaria, no tienes por qué presentarla, oye, a ver. O sea, realmente necesitas mucha mayor, yo creo que hay que trabajar más con protocolos, o sea, con cosas como muy escritas, muy trabajadas, que te solucionen problemas. Por supuesto hay que conocer la normativa, pero cuando te falla el conocimiento, o sea, la interpretación de esa normativa, el tema de accesibilidad es un caso típico, ¿no? O sea, de decir, bueno, esos 11 metros de altura de un edificio para que sea accesible, cuando, o sea, pues ahí tienes que tener alguien que te la interprete y te la interprete de una manera rápida. Lo que no puedes hacer es tú leer la normativa, estar dándole vueltas, hablar con el técnico municipal, supongamos. El técnico municipal se ancla como si dijéramos en que... Entonces ahí necesitas a alguien que te lo resuelva, ¿no? Es un poco... A mí me pasa también, por ejemplo, en el despacho con temas jurídicos o con temas... ¿no? O sea, que llega un momento en el que necesitas, oye, a ver, ese tema lo veo más o menos claro, pero es que necesito una opinión mucho más especializada que la mía, ¿no?
Hay entonces, toma y daca y te...
Hay un toma y daca que necesitas, ¿no? Y nosotros normativa, y esto les pasa a los abogados igual, el problema nuestro es que somos muy generalistas. Estamos potenciando muchísimo una carrera generalista. Entonces, claro, en esa carrera generalista es que llega un momento en el que no tienes capacidad, ¿no? Los abogados hemos visto que se han especializado. Nosotros nos mantenemos como generalistas. Necesitamos mucho apoyo, ¿eh? Porque realmente es complicado.
El caso concreto que contamos ahora, el Código Técnico de la Edificación, es un espectro normativo ya tan alto.
Sí, que ya
es. Parece que es innegable.
O sea, es que hay que conocerlo.
Hay que leerlo.
Sí, hay que conocerlo, por supuesto.
Como las instrucciones del ordenador, se lee un día, ya está, no pasa nada, pero hay que leerlo. No puedes tener ni opinión, ¿no?
Bueno, otra pregunta de Gustavo es: ¿piensa que la decana debe buscar presencia activa en los medios de comunicación?
Hombre, yo creo que un colegio de arquitectos en los medios de comunicación para hacerse oír, por supuesto, a favor de los arquitectos, a favor de la profesión, a favor de la arquitectura, yo no lo dudaría, el tema de medios de comunicación. Ahora, creo que es ahí donde hay que trabajar. O sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me interesa en el colegio es tener más incidencia en todo el mundo. Por ejemplo, si se aprueba una ley que tiene que ver con el mundo de la arquitectura o con una ley de edificación o un código técnico, tener una buena presencia y una presencia muy negociadora, ¿sabes? O sea, yo creo que como institución lo que no podemos hacer es dejarnos, o sea, primero que nos dejen de lado en tema de leyes, o sea, que no tengamos nada que decir como colegio profesional cuando tenemos muchísimo que decir. Y es que hay que incidir fuerte, o sea, no nos podemos permitir estar de cualquier manera. Entonces, eso nos lleva, como bien dices, a que los medios de comunicación tienen que hacerse eco de nosotros. O sea, el mundo profesional habla muy poco, yo creo que tiene que hablar mucho más.
Esa es la situación que tú constatas, ¿no?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que a nivel legislativo cuesta mucho de incidir en una ley, ¿no? Cuando sale. O sea, yo esto lo he vivido. Y yo veo que en otro tipo de asociacionismo tiene mucho peso, ¿no? Entonces el mundo profesional, por su talante, como si dijéramos, más negociador, más de que resulta que a lo mejor pues esa ley te la están escribiendo gente, pues resulta que no tenemos peso como lobby profesional de presión. Yo creo que nosotros tenemos que hacer mucha más presión. Nos tenemos que hacer oír, porque es que si no, o sea, no sé, nos están sacando muchas cosas que nos afectan directamente, el código técnico es una de ellas. Y tendríamos que decir mucho más.
Expertos, desde luego, no nos faltan. Las escuelas están llenas.
Están llenas de gente. Lo que pasa es que, aparte de ser experto, yo creo que en el mundo de la empresa lo que hay que ser también es negociador. Entonces, hay que tener negociadores.
¿Sabes? ¿Nos quedan más preguntas, Paola?
Bueno, si una más le puedo leer, que sería: ¿en qué cree que debería mejorar la política del COAC en el ámbito de las relaciones institucionales, en las administraciones públicas, universidad, empresa, otros gremios?
Y no nos digas que abriendo embajada en Haití.
Unas cuantas embajadas. No, en el mundo, yo creo que Cataluña es bastante pionera, y esto lo creo y aparte lo constato. es bastante pionera en lo que son las relaciones, como si dijéramos, de cruzadas, o sea, de plataformas en las que se encontraban el mundo profesional, el mundo de la administración, el mundo de las universidades y la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que Cataluña fue pionera. En el 87 montó una fundación, que es la Narcís la Fundación Narcís Monturiol, que justamente tenía como objetivo esto, intercambiar conocimientos y sinergias entre todos estos estamentos. El problema es que quizá muchas veces las cosas se nos quedan escritas. O sea, lo peor de todo para nosotros son los convenios escritos, ¿no? Hay gente que es entusiasta de los convenios escritos, pero que después no tiene a nadie que los desarrolle. Entonces, yo creo que es al revés. Puedes escribir todo lo que quieras. O sea, podemos firmar 1000 convenios, pero lo que se trata es de tener gente motivada y ahí. O sea, trabajando ahí, trabajando en esa relación. O sea, conocer qué es lo que está pasando en el mundo de la empresa, trasladarlo al mundo profesional, sacar conclusiones, llevarlo al mundo de la formación, que la universidad también se haga, pero lo que necesitamos es gente. O sea, yo creo que realmente las instituciones también son la gente, ¿no? O sea, tienen un nombre, por supuesto que tienen una cantidad de temas, o sea, ahora me he perdido, pero las instituciones son lo que son. Por supuesto, el Colegio de Arquitectos es importante en sí mismo, ¿no? Pero lo que también tengo claro es que la gente que lo dirija es la que hace que las cosas tiren adelante o no tiren adelante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí se necesita gente con muchas ganas y muy motivada para intercambiar. Difícil no me parece difícil.
¿Eh? ¿Es correcta la relación que tiene en este momento el colegio, por ejemplo, con el ayuntamiento, con la Generalitat? ¿Piensas que está bien trabada?
Hombre, a mí, por ejemplo, me preocupa en el tema de relaciones con la administración todo lo que son honorarios de arquitectos en el mundo de la administración. O sea, yo lo que veo tremendo es que los arquitectos en estos momentos, o sea, que no se discuta en ninguna mesa los honorarios que están cobrando los arquitectos en los concursos de la administración pública.
Te propongo, Ana, hacer una primera síntesis. Yo creo que en base a las preguntas de Esther y de Gustavo da Silva tenemos como un recorrido sobre la candidatura, sobre temas de interés, los jóvenes. Y te propongo una síntesis que estamos intentando que sea equivalente para todas las candidaturas, que sería tratar la visión del colegio en base a lo que tiene de interés en cuanto a tradición, en cuanto a aquello que merece la pena considerar a los efectos de una actualización y en cuanto a aquellos aspectos que se plantea como absolutamente necesario entrar en territorios de innovación, incluso de invención. En términos de tradición, Ana, ¿cuál es el colegio que te quedas? ¿Qué es lo que hay que salvar porque merece la pena y porque son logros colectivos y están ahí?
Hombre, yo me quedo con el colegio. A ver, yo soy un poco nostálgica. Me quedo con el colegio que conocí muy jovencita, recién salida de la universidad. Un colegio que yo tampoco lo entendía cuando entré. Conociéndolo desde dentro, entendí que era un colegio al servicio de los arquitectos. Y yo lo entendí y creo que lo desarrollé así, o sea, siempre lo he creído, o sea, los cargos, o sea, lo que el colegio tiene de bueno es todo aquello que haga para que el arquitecto ejerza mejor su profesión, para todo el tema social, o sea, para dar una respuesta a las necesidades sociales, tanto de vivienda como de equipamientos. Yo creo que ahí el colegio pues ha hecho una labor proteccionista, todos lo sabemos, es un colegio que viene de antiguo y que viene de una raíz, como si dijéramos, de protección de la profesión. Pero yo creo que también ha desarrollado su tarea, su tarea de servicio, ¿no? Y yo con eso me quedo, O sea, es lo que más me ha interesado y donde yo he tenido, como si dijéramos, mi mayor dedicación. Mi mayor dedicación porque realmente me interesaba mucho la formación de los arquitectos, ya lo hemos comentado antes, y forcé muchísimo para crear una escuela de práctica profesional en el colegio porque creía que realmente es que el arquitecto salía de la escuela con muy buena formación pero que le faltaba mucha también para poder ejercer. Entonces la escuela de práctica profesional para mí tiene que impulsarse muchísimo, o sea, me interesa, yo creo que ha bajado un poco su ritmo durante estos años últimos, yo creo que ahí hay que trabajar mucho, temas de bolsa de trabajo para los jóvenes también. Y me interesa mucho también el tema de colegio como motor. Me gustó mucho, por ejemplo, el Congreso Internacional de Arquitectos en el 96, un congreso que casi morimos de éxito, si lo recordáis.
No, de hecho morimos de éxito.
Morimos de éxito, pero un congreso en una ciudad como Barcelona y el colegio puso todo el empeño que pudo. Yo creo que fue un congreso único.
Nosotros en aquel momento empezábamos una revista que se llamaba UAM y siempre sospechamos que los del colegio aprovecharon que presentábamos la revista para hacer el congreso.
Me extrañaría. La verdad es que el tema del congreso para mí fue muy importante, esa presencia en el mundo internacional, uh-huh. Es Jordi Ferrando en aquel momento como comisario del congreso, toda la vertiente internacional me gustó mucho. Uh-huh. Y yo creo que hay que mantenerlo como institución y hay que potenciarlo como institución de servicio para los arquitectos. Uh-huh. Batalladora, ¿eh? Pero institución de servicio para los arquitectos.
Independiente.
Independiente, por supuesto.
Quizás una parte muy importante del patrimonio del colegio, ¿no?
Yo creo que sí. Uh-huh. Está, yo creo que importantísima. Uh-huh. En cada momento tiene su mundo, ¿eh? También el colegio, tú ya lo sabes. El uh-huh. colegio estuvo en un momento determinado luchando en la época franquista para poder decir también uh-huh. las cosas que se tenían que decir. Uh-huh. O sea, yo creo que nuestros esgrafiados, ¿no? De Picasso también tienen... Uh-huh. Sara Picasso y todo, sí, Joan sí. Miró. O sea, uh-huh. Sara Picasso, que uh-huh. son desgraciados de Joan Miró, es importante, o sea, hay un mensaje ahí. Yo creo que en aquel momento dijo mucho, yo creo que ahora quizá lo tenemos un colegio un poco como si dijéramos un poco decaído, un poco, yo creo que hay que lucirlo más, uh-huh. ¿eh? Hay que lucirlo más.
Hombre, socialmente necesariamente es más ordinario. En los años 70, colectivamente, una profesión sensible socialmente tenía que manifestarse y ahí podía haber una homogeneidad de comportamiento y de reclamación. Hoy en día el colegio es un colectivo muy amplio. ¿Cuántos estamos en Cataluña? Casi 9.000.
9.017 ¿no? me parece que sacaban los últimos números en el 2005.
En 9.000 ya están representadas todas las capas, me imagino, tanto económicas como de pensamiento, como políticas. Uh-huh. Claro, en ese sentido el colegio como agente, digamos, social, uh-huh. político, tiene más dificultades porque es representativo en realidad de, otra vez de todo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que tendría que coger una vertiente que yo... Es que lo que pasa es que no nos la han explicado tampoco, que es la profesional. O sea, uh-huh. yo creo que el profesional... En diferentes, bueno, en tesis que están haciendo ahora arquitectos, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. el mundo profesional no tiene nada que ver con el mundo de la empresa, es uh-huh. un mundo diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, al mundo profesional también hay que ponerlo en su sitio y hay que darlo a conocer, uh-huh. porque el talante que tiene el mundo profesional no lo tiene el mundo de la empresa, que va a un negocio concreto y uh-huh. a un, como si dijéramos, a un tema económico. Uh-huh. En cambio, el profesional incide de otra manera, el tema económico existe, uh-huh. pero existe el tema social, el tema ético, uh-huh. también lo tiene la empresa, pero esa vertiente social uh-huh. es muy propia nuestra, uh-huh. no la estamos potenciando para nada y en cambio estamos dando un valor añadido impresionante a lo que está pasando en estos momentos uh-huh. en la calle. Y nadie nos lo reconoce. Yeah. O sea, no reconocen que tú tengas en tu cabeza cuando haces un proyecto, que tengas al señor que lo está... O sea, qué kit que va a utilizarlo. Uh-huh. Eso hay que potenciarlo. Entonces, yo creo que quizá nosotros tenemos un fallo y es que el mundo de la empresa nos ha, como si dijéramos, nos ha puesto como un... Nos ha deslumbrado, ¿no? A todos, al mundo en general. Uh-huh. Hay mucho dinero por medio. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, desde el mundo profesional, entender uh-huh. bien al mundo de la empresa... Y ser nosotros mismos, o sea, tampoco vale, o para mí no vale, uh-huh. esta idea de que ahora el colegio, por ejemplo, hay propuestas en las que montan 7 sociedades anónimas en el colegio. Bueno, ¿pero qué es esto? ¿Un grupo de empresas propia cercana al uh-huh. grupo uh-huh. inversor no sé qué? No, el mundo profesional es otra cosa. Yo creo uh-huh. que lo que hay que sacarle es toda la energía que lleva, que tiene dentro, ¿eh?
Si no corres el riesgo de... Claro, si como profesional te comportas estrictamente como empresa con su lógica, necesitas ir siempre por la autopista. Claro. Cuando en realidad como profesional eres un 4x4. Cuando quieres te puedes meter en medio del campo, ¿no? Claro. Y no puedes perder
Exacto.
nunca eso,
¿no? Nunca lo puedes perder, ¿eh? Uh-huh. Y al revés, yo creo que lo que nos tienen que hacer es reconocernos uh-huh. ahí, ¿eh? Es uh-huh. que tenemos una valía impresionante que nadie la tiene en cuenta. Uh-huh. Nadie la tiene en cuenta.
Y bueno, y de lo que hay, ¿a qué le falta una mano de pintura? ¿Dónde está la actualización del colegio?
Yo empezaría como si dijéramos, pues es que empezaría por muchas... Empezaría por una cosa muy sencilla, que es toda la organización colegial. Uh-huh. O sea, algo nos ha pasado en estos 4 años, que ha habido unas, como si dijéramos, una situación como muy mala a nivel lo que es la gente de dentro del colegio, cómo se trabaja en el colegio, ¿no? Uh-huh. Ahí empezaría a trabajar. Yo no entiendo, o sea, yo he vivido en el colegio he estado en el colegio durante bastante tiempo. Relaciones entre diferentes instituciones. El colegio ya sabéis que está organizado a través de lo que es un colegio profesional, que es el que tiene personalidad jurídica, uh-huh. ¿vale? Y el colegio tiene sus demarcaciones, ¿de acuerdo? Conviven demarcación de Barcelona y colegio, y resulta que ahora la política del colegio se basa en las relaciones entre estas dos instituciones, que es absurdo. O sea, uh-huh. la política del colegio no puede estar basada en las cocinas, ¿no? Uh-huh. En la cocina del colegio. Uh-huh. O sea, la política del colegio es una cosa. La organización colegial, cómo se relaciona esas dos instituciones, uh-huh. si conviven. Uh-huh. Ahora, la demarcación de Barcelona está en una sede prácticamente clandestina en la Vía uh-huh. Layetana. Uh-huh. O sea, esto no puede ser. El colegio es importante también la presencia presencia, o siempre se ha intentado esa presencia uh-huh. en las ciudades en las que estaba, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación se tiene que volver a establecer de una manera muy tranquila. O sea, la organización colegial está en estos momentos haciendo aguas por todos
al
lados.
Límite.
Al uh-huh. límite completo, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que ese punto es importante. Es un punto que a los arquitectos les puede más o menos interesar, pero yo creo que es que no nos podemos permitir que nuestro colegio esté peleado uh-huh. Consigo mismo, ¿no?
Esto alcanza los estatutos directamente, ¿no?
A los estatutos, yo creo que, a ver, alcanzaría los estatutos en el momento en el que no quisieras, en el que, momento que quisieras separar el colegio en 5 demarcaciones, ¿no? Uh-huh. O en 6 demarcaciones, si China también la contemplas. Uh-huh. Pero yo creo que no es un problema como ese, es un problema de otro estilo, es puramente de relación, de uh-huh. relación de trabajo, de cocina. Uh-huh. O sea, ¿cómo me organizo yo para trabajar contigo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu mesa, cuál es la mía? Uh-huh. O sea, es una cosa muy. Yeah. Entonces, esa organización colegial es importante volverla, como si dijéramos, a enderezar. Y aparte de eso, a mí me interesa mucho, por ejemplo, todo lo que son consultorías. O sea, me interesan mucho las asesorías que existen en el colegio, la jurídica. Uh-huh. Yo creo que es una asesoría que está formada en estos momentos por abogadas que están dando un cierto servicio, pero principalmente hacia el colegio. Al uh-huh. colegiado hay que darle mucho mayor servicio, hay que potenciar esas asesorías, incorporarla de contratación, que ya existe, pero hay que incorporarla uh-huh. salvajemente, porque uh-huh. la están necesitando los arquitectos. El tema de consultorías técnicas también creo que hay que potenciarlo. Yo creo que habría que hacer algún tipo de los temas informáticos, de visado. Se ha hablado muchas veces de lo que son planes estratégicos de visado. Yo creo que el plan estratégico de visado pasa por también trabajar ahí. O sea, el visado, que es el principal, como si dijéramos, la principal dependencia del colegio, porque el arquitecto tiene obligatoriedad de estar en nuestro colegio uh-huh. para avisar, y uh-huh. esto es inaudito, o sea, uh-huh. hay que, si es obligatorio, pues hay que facilitarle todo esto. Ahí hay que hacer un plan estratégico, pero no en papeles, o sea, hay que hacerlo de verdad,
real.
O sea, hay que hacerlo real. Lo que no puede ser es que falle una persona de visado y para conseguir, me comentaban los de visado, para conseguir una nueva persona, pues pasen 2 meses o 3. Real. O sea, esto, o sea, son cosas puramente de organización
eso
interna.
Eso es nocivo, ¿no? Tanto para el arquitecto como para el colectivo de arquitectos,
es que no
como
se entiende,
para la
¿no?
ciudad, ¿no?
Claro, en un colegio que tiene, que mueve 23 millones de euros, 24 uh-huh. millones de euros uh-huh. ha liquidado en el 2005. O sea, entendámonos, uh-huh. no estamos hablando de una tontería, estamos uh-huh. hablando de una máquina sí, sí. con una potencia tremenda.
¿Y el sistema electoral? ¿También hay que actualizarlo?
Por supuesto, el sistema uh-huh. electoral lo primero. Uh-huh. Y yo te diría que ese sí que es un tema de estatutos, pero es que yo lo cogería independientemente al día siguiente de las elecciones. Uh-huh. Gane quien gane, uh-huh. hay que presentar un cambio en el sistema electoral ya. Uh-huh. Yo lo pedí hace 4 años.
Sí, estaba pensando que esto es una vieja batalladora,
sí,
¿no? Uh-huh.
Hace 4 años que lo pedí y hace uh-huh. 4 años que salió en la Asamblea y el actual gobierno se comprometió en cambiarlo uh-huh. y no lo tenemos cambiado. Y volvemos a tener un sistema electoral imperdonable. Uh-huh. O sea, el voto no es ni secreto ni libre, que es uh-huh. lo mínimo que puedes pedir en un sistema democrático. A estas alturas, que nos faltan 15 días uh-huh. para la votación del 31 uh-huh. de mayo, uh-huh. puede haber recogido, pues a lo mejor, la mitad de los votos. O sea, sin haber sacado a lo mejor las candidaturas encima de la mesa. Mm. O sea, es impresionante.
El día que esto cambie, las empresas de mensajería se lamentarán, ¿verdad?
Yo creo que realmente es quizá que no las llevemos a la quiebra. Porque están preparadas para dentro de 4 años.
Sí,
mes de mayo.
Sospechamos que sostienen su facturación en base al sistema de votación del colegio. De
quizá no tanto, pero que algo hay. También es verdad, la verdad.
No parece el mejor sistema, desde luego.
Hombre, por supuesto, Félix, no sé vosotros cómo lo veis, ¿no? Pero yo creo que esto es imperdonable, o sea, que un colectivo como el nuestro, de características y de historia democrática como el primero, estemos con un sistema de votos. Es que aparte tú te miras el Colegio de Abogados, es que no lo tiene. El Colegio de Abogados tiene un sistema de votación por correo en el que tú, como arquitecto, vas, depositas tu voto en la Secretaría del Colegio y te personas durante a lo mejor 20 días, 30 días. Pero lo que no haces es tener a un señor delante tuyo mirando a ver qué metes en la papeleta. Y entonces,
¿Esto del motorista que recoge votos es barcelonés? Porque yo, francamente, lo veo no solamente en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, sino en otras instituciones de aquí de Barcelona.
Puede ser, o sea, que haya otras instituciones.
En el FAD es muy parecido, también funciona de esta manera. Y estoy pensando, no sé si en la Hermandad, otra organización de arquitectos, también me parece que funciona de una manera similar. No quiero equivocarme, ¿eh?
Yo he estado mirando Colegio de Abogados y Colegio de Periodistas y Colegio. Colegio de Abogados tuvo una impugnación de voto por correo en estas últimas elecciones, pero es que tiene por estatutos el que no se permite este tipo de actuación. Entonces yo creo que puede ser que haya. ¿Sabes lo que pasa? Que son estatutos que quizás realmente, al ser aprobados por la Generalitat, no los puedes cambiar con un acuerdo de asamblea. Claro, yo lo primero que pensé es en un cambio. en una impugnación y acuerdo de asamblea para cambiarlos, y yo pensaba, es que no hay grupo que diga que no, porque es tan antidemocrático el asunto que todo el mundo apoyará, ¿no? Lo que pasa es que los estatutos en estos momentos permiten hacerlo de esta manera. Yo creo que ahí hay que actuar, ya que no nos van a permitir cambiarlo de otra manera, cambiarlo a través de los estatutos del colegio.
Bueno, y pasamos a la invención. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que tienen que ocurrir ya o no.
Hombre, sí, hay cosas, el tema de votación, el primero de
todo. Bueno, pero eso está en la actualización, decíamos, ¿no? Cosas que a lo mejor alguien que está en la periferia del colegio, que no lo vive de una manera tan central, no lo tiene tan a la vista, no las puede ni sospechar, ¿no? ¿Dónde está la innovación? Hablábamos antes de investigación, de apoyo a los despachos. Cuando eso mismo lo aplicamos al colegio, ¿dónde están sus factores de innovación? ¿Los tenéis localizados?
Hombre, yo creo que de factores de innovación tenemos toda la parte informática, que se ha desarrollado mucho durante los últimos años. Yo creo que aún ese tema informático tendría que llegar a estar, como si dijéramos, más cerca del arquitecto, ¿eh? O sea, todo lo que se ha hecho mucho. El problema es que el arquitecto, o sea, no lo tiene, o sea, directamente. Tiene que ir expresamente a obtener ese documento. A mí el tema de protocolos me interesa mucho. Yo creo que los arquitectos somos bastante opuestos a crear protocolos. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es protocolos para cómo se ejerce la profesión. Tanto para la orientación profesional. Yo ya saqué un guía ARC en el 2002 para cómo orientar a los jóvenes de cómo meterse en el mundo laboral, las posibilidades que había y dónde ir a parar. O sea, dónde ir a buscar tanto información como apoyo para las cosas que se hacían. Yo creo que ese protocolo es importantísimo, el de los jóvenes. Hay que actualizarlo, hay que potenciarlo. Protocolos en cuanto al ejercicio profesional. Es una cosa como muy peregrina, que no le interesa a nadie, ¿no? Que no le apetece a nadie. Pero yo veo que el mundo que evoluciona y que se desarrolla está ahí. Después la invención, o sea, el que un arquitecto coja y se salta a la torera un protocolo, pues está muy bien. Pero a todos nos interesan, como si queremos tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo, eso en cuanto a lo que es temas relacionados con el colegio propiamente, de servicio hacia el colegiado. Invención, yo creo que el colegio tiene que cambiar su tono, o sea, de cómo se relaciona con el arquitecto. Hay mucha, vuelvo a decir, hay mucha actividad, muy poca acción, y yo creo que tiene que trabajar ahí. O sea, y para mí, a mí hay un tema que me interesa mucho, que es el de los sectores de arquitectos, que en estos momentos están representados por agrupaciones. Lo que pasa es que son agrupaciones ligadas al colegio, no son como en los médicos, ¿no? Que son asociaciones, tienes muchísimas asociaciones. Aquí no, aquí tenemos 7 u 8 agrupaciones que sectorizan el mundo profesional. Yo creo que tenemos que coger esas agrupaciones, crear más y potenciar mucho esas agrupaciones, ¿no? Porque te definen exactamente qué es lo que le está pasando al tío que es urbanista, ¿no? El mundo del urbanismo, por ejemplo, hay mucho que decir. Se ha dejado un poco en aquella época nuestra de había como más cosas encima de la mesa. Ahora sí se hacen planes territoriales, pero el tema del urbanismo es importante. Tema del centro histórico, yo creo que se ha hecho muy bien desde Barcelona, o sea, todo lo que es trabajo de centro histórico. Entonces, el tema de sectorizar a los arquitectos a nivel profesional es importante. Y el tema del territorio, o sea, lo que está claro es que un arquitecto de Gerona no trabaja igual que uno de Barcelona o no tiene la misma problemática que uno de Barcelona. Y muchas veces hablas con los de Gerona o con los de Lleida o con los de Tarragona y un poco vienes a entender que Gerona es una cosa y que Plaza Nueva es otra cosa, ¿no? Es como, sí, nosotros somos aquí el colegio y lo de allí pues tienen como otras guerras, ¿no? Pues eso hay que conseguir que no sea así. O sea, que en una mesa de 8 personas en las que hay 5 que están situadas en el territorio y que conocen qué es lo que está pasando, que sean ellos los que lleven la voz cantante. A mí me interesa mucho un colegio representativo, un colegio que trabaje, como si dijéramos, en líneas como bastante de paraguas, de plataforma y paraguas, y en cambio unas demarcaciones como más potentes a nivel ejecutivo, que conozcan muy bien qué es lo que está pasando y que actúen muy bien en dar soluciones.
Una organización claramente descentralizada en lo que lo local.
Yo creo que sin dudarlo, o sea, es que desde Barcelona en estos momentos no puedes atender a los 9.000 arquitectos, no puedes saber qué es lo que está pasando en y hablo de demarcaciones, como podría hablar de delegaciones.
¿Son
¿no?
suficientes las demarcaciones que existen o serían necesarias más?
Mira, aquí las políticas son muy variadas. Yo entré en el colegio en la primera política de descentralización, ¿eh? Empezamos por Manresa, o sea, las demarcaciones existían, se creó demarcación del Ebro, yo fui la que hice el corte, como si dijéramos, me pidieron que arbitrara en el reparto entre demarcación del Ebro y Tarragona, ¿no? Porque demarcación del Ebro y Tarragona era una sola, hice de árbitro en eso y repartí, como si dijéramos, en aquel momento lo que existía a nivel de demarcación. a mí me gusta mucho el tocar como más de pies, o sea, tocar más directamente. Yo creo que hay que estar más cercano al arquitecto. Como si dijéramos, el entendimiento que a mí me transmitieron, o que yo creo que existe en el colegio, es de colegio único, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que hizo Andalucía de dividirse en 8 colegios, yo creo que aquí tampoco.
Y luego crear un consejo.
Y luego crear un consejo. Sí. Entonces, claro, aquí a mí me gusta más el tema, por ejemplo, Barcelona es una demarcación muy fuerte, es una demarcación muy potente, y yo siendo miembro de Juntas de Barcelona, he vivido cómo se desarrollaban cosas a través de Barcelona que después pasaban a todas las demarcaciones, pero sin ningún tipo de problema, ¿me entiendes? A lo mejor un tema informático se puede desarrollar desde Barcelona, porque hay 7.000 candidatos o 5.000 candidatos a obtener ese, y en cambio las otras demarcaciones no pueden iniciar, ¿eh? Entonces, yo, como lo he vivido, sé que esto se puede hacer. O sea, Barcelona puede ser muy potente, Gerona puede ser, tiene 600 arquitectos en estos momentos, son números importantes. Lleida, Tarragona han tenido años muy buenos, me comentaban ellos mismos, Ebra también. Entonces, lo que yo creo es que a mí me gusta la idea de colegio único, yo creo que es ahí donde tenemos, como si dijéramos, yo me lo creo, o sea, la idea de un colegio único, pero me creo esas demarcaciones bastante potentes, conociendo bien al colegiado, y esas demarcaciones a su vez con esas pequeñas delegaciones que tienen por el territorio, ¿no? Quizá no me creo tanto, aunque es un modelo que a otras instituciones les ha ido bien, esa diversificación en el territorio de oficinas. El colegio, cuando se ha implantado en el territorio, se ha implantado no solamente con oficina de recaudación, entre comillas, que podrían ser oficina de visados, sino que se ha implantado con presencia social. Y a mí me ha interesado siempre esa presencia social que ha tenido. No ha ido a una oficina a crear un despachito para avisar, sino que ha ido a crear una sala de exposiciones, una rehabilitación de un edificio emblemático de la ciudad. Y a mí eso me ha interesado, y yo creo que por ahí tiene que ir.
En Barcelona, en la gestión municipal, los distritos tienen un papel muy importante. De hecho, están los arquitectos de distritos, ¿no? ¿Es suficiente la fragmentación a nivel de colegio que tenemos en Barcelona? Pensemos que tenemos más de 10 distritos y cada uno de ellos más de 200.000 personas.
Sí, yo creo que sería interesante también. Bueno, yo creo que se ha hecho en estos momentos, se creó la sede de Sarria San Gervasi. Creo que ha habido, como si dijéramos, ya un intento de... Pero creo que hay que trabajarlo desde un punto de vista de... O sea, no pueden ser oficinas de visado. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, 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 sí.
O sea, tienen que tener otro posicionamiento en el lugar.
Sí, más relacional, comentabas. Por eso me he acordado de las oficinas de gestión que hay en cada uno de los distritos.
Sí,
¿no?
Yo creo que tienen... Lo que pasa es que también es verdad que aquí nosotros, el colegio tiene un tema, y es el tema del visado relacionado con las licencias, que tampoco se ha solucionado. O sea, a mí, por ejemplo, me interesaría el iniciar una línea de colegio ligado a los distritos, o de colegio que tenga que ver, que dé respuesta a esa significación de los distritos, pero por supuesto también con un tema de visado por medio. O sea, decir, vamos a ver, ¿cómo se está visando, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Gracia, ¿cómo se está visando, ¿no? ¿Cómo se están dando esas licencias? ¿Cómo responde, o sea, esa información que necesita el arquitecto, porque va perdido muchísimas veces, pues apoyarlo desde el colegio, o sea, también para darle, como si dijéramos, más soporte al ejercicio.
Bueno, yo creo que hemos cerrado.
Yo creo que hemos hablado
prácticamente todo.
Félix.
¿Se nos queda alguna cosa por ahí en medio que te parezca interesante? ¿Estás haciendo obras bonitas, Ana?
Estoy haciendo obras chiquitinas. ¿Sí? Estoy haciendo obras pequeñitas de bloques de 10 viviendas, de 14 viviendas. Y la verdad es que estoy en figura de gestora. O sea, me gusta muchísimo todo lo que es gestión, soy una entusiasta, me gustan las operaciones de viabilidad, estoy trabajando en todo lo que son operaciones de viabilidad, y no me puedo quejar.
Estoy haciéndome hacer posibles las cosas, vaya.
Hombre, la verdad es que estoy viendo, o sea, mi recorrido siempre ha sido como muy variado en el mundo de la arquitectura, y veo desde el otro lado muchas veces cómo el arquitecto está siendo contratado, cómo está recibiendo unos honorarios que a lo mejor no son los correctos. Entonces, ahí soy batalladora. Por otro lado, estoy haciendo la tesis doctoral, que eso también te lo quiero comentar.
Ana, no paras.
Sobre temas de competencias profesionales, ejercicio profesional y formación. Me interesaba muchísimo y hace tiempo, me sigue interesando, y yo creo que es que tenemos que hacer que el arquitecto sea muy competitivo. Y yo creo que lo es, ¿eh? Pero es que hay que sacarlo a flote.
Hay que ponerlo a la vista.
Hay que ponerlo a la vista, sí.
Bueno, oye, te deseamos mucha suerte, Ana.
Muchísimas gracias, Félix, por la entrevista. O sea, que agradecida, yo al revés. Muchísimas gracias.